La Biblia no tiene reparo en hablar del dinero. De hecho, ella lo hace cerca de 2.500 veces. La Biblia es un libro del día a día, de la vida concreta, del mundo objetivo. No es un libro separado de nuestra realidad cotidiana.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Hola, mucha emoción en Misión 66.
Sí, porque hoy terminamos nuestra expedición en la primera carta de Pablo a los Corintios, analizando el capítulo 16.
Nuestro título para la misión de hoy es Marcado para Amar.
Después de tantos tirones de orejas y exhortaciones durante 15 capítulos, es el momento de mostrar que aprendimos la lección.
¿Qué hacemos con la enseñanza de la verdad? ¿Cómo poner en práctica las correcciones del apóstol Pablo?
Sí, vayamos a la lección de hoy. Está con nosotros el profe Johnny para guiarnos en el estudio. Bienvenido.
Muchas gracias, Kimberly. Saludos, David.
Un gusto, Johnny.
Disfruto muchísimo nuestro tiempo juntos y espero que nuestros amigos también.
Aprovecho a invitarlos a seguirnos en las redes sociales y participar en la conversación de cada una de nuestras misiones. Búscanos como misión66.rtm. Misión66.rtm.
Muchos de nuestros oyentes o quienes leen las Escrituras habitualmente se pondrán a pensar a esta altura del estudio de Primera de Corintios, vaya, da la impresión de que a esos primeros cristianos les gustaba la pelea. ¿Cómo seguían juntos con estos vínculos tóxicos?
Yo me lo he preguntado, Johnny, e incluso en alguna ocasión pensé, ¿por qué no bajar la cortina y cerrar esta problemática congregación?
A veces dan ganas de ello, ¿verdad? Pero no den por terminada esta iglesia, pues tendremos una grata sorpresa al estudiar el final de esta carta.
Me interesa ese enfoque, Johnny, porque durante buena parte de la carta hay indicios de un grupo humano muy belicoso, con tantas discusiones que parece un combate sin cuartel entre facciones.
De hecho, Pablo está muy enfadado. Hasta podemos imaginar el rostro duro de su mirada.
Da toda esa impresión, ¿cierto? Es que los corintios estaban en una situación muy complicada frente al apóstol Pablo. Pero cuando miramos todo el texto, descubrimos que no es exactamente así. Eso no es verdad, pues Pablo tiene una relación muy especial, muy afectuosa con la iglesia de Corinto. Él tiene libertad incluso de pedirles ayuda económica para los hermanos en necesidad. Por eso, en el comienzo del capítulo 16, les invita a ofrendar para el pueblo de Dios.
Me parece que necesitamos entender el escenario histórico en el cual ellos vivían. ¿Nos puedes ampliar?
Bien, Pablo escribe durante su tercer viaje misionero estando en Éfeso, de donde va a salir y pasar por la parte norte de Grecia, que es Macedonia. Justo después él bajará y pasará por Corinto rápidamente, porque necesita llegar a Jerusalén para la Pascua. Así que él dice a los corintios lo siguiente:
en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que les ordené a las iglesias de Galacia.
Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdelo, para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá.
Y cuando llegue, enviaré a aquellos que ustedes hayan designado por carta para que lleven la ofrenda de ustedes a Jerusalén.
Si acaso es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo.
Querido oyente, el cristiano verdadero está marcado para amar.
¿Marcado para amar?
Sí, por supuesto, el cristiano verdadero está marcado para amar.
¿Cómo se expresa esto?
Bueno, mira, Pablo trata a los corintios con bastante amor y les solicita una actitud igualmente amorosa. Les pide que pongan una ofrenda aparte, una contribución económica especial a favor de los cristianos pobres de Jerusalén, que están en una situación muy difícil.
Este pedido es absolutamente legítimo, Al fin y al cabo, si no tenemos la fuerza de la solidaridad, ¿qué sería del mundo?
Totalmente. La solidaridad, ese sentimiento humano, muestra cómo la compasión de Jesús nos dirige a amar a nuestro prójimo de manera correcta. Y aquí Pablo da los detalles de cómo debían hacerlo.
Tengo que pasar por Macedonia, así que luego de pasar por allí, iré a visitarlos y tal vez me quede algún tiempo con ustedes, o pase allí el invierno, para que me ayuden a seguir mi camino, cualquiera que éste sea.
Porque esta vez no quiero verlos solamente de paso, sino que espero quedarme con ustedes por algún tiempo, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés.
Probablemente eso era hasta abril del año siguiente, que según muchos estudiosos señalan que sería el año 56.
Y concluye la idea diciendo, porque aunque hay muchos que están en contra de mí, se me ha presentado una gran oportunidad para el trabajo.
Al seguir con el texto, observamos que desde el versículo 10 en adelante Pablo cita muchos nombres. Pese a que la primera carta de Pablo a los Corintios es una carta tan dirigida a la corrección de errores de conducta, hay asuntos teológicamente importantes porque desarrolla la doctrina y práctica de la Cena del Señor, la resurrección y la cuestión del apostolado.
¡Qué interesante! Me había quedado solo con los rezongos y el llamado de atención de Pablo sobre el comportamiento de estos cristianos.
Claro, porque esos temas suenan fuerte, pero si miramos con atención, Pablo no pierde el toque humano personal, dedicando varias líneas a llamar a las personas por su nombre.
Es reconfortante. Pablo es duro con el pecado, pero amoroso con las personas. Simplemente me encanta.
Es que el cristianismo no trata solamente de la dimensión racional del ser humano, de la dimensión de las doctrinas teológicas, como si fuese algo separado de la realidad concreta del día a día y las necesidades particulares del individuo. Ese no es el caso en la fe cristiana. Todos los aspectos de la vida adquieren un sentido muy práctico a través de la enseñanza de las Escrituras que cuida a la persona al mismo tiempo que la corrige. Fíjense cómo dice el texto.
Si llega Timoteo, asegúrense de que se sienta cómodo entre ustedes, porque él hace la obra del Señor, lo mismo que yo.
El apóstol está preparando el camino para la llegada de Timoteo, su hijo, en la fe. Leamos, por favor, desde el versículo 11 y hasta el 13.
Sí, por supuesto, Johnny. Por tanto, que nadie los menosprecie. Al contrario, ayúdenlo a seguir su camino en paz, para que se reúna conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos.
En cuanto al hermano Apolos, le insistí mucho que fuera a visitarlos junto con otros hermanos, pero esta vez no hubo manera de convencerlo. Sin embargo, lo hará cuando tenga oportunidad.
Manténganse atentos y firmes en la fe. Sean fuertes y valientes.
¿Ven? Pablo no deja de dar una palabra de aliento y motivación a los corintios y añade la gran marca de su ministerio.
Háganlo todo con amor.
Es que estamos marcados para amar. El amor es la señal singular y particularmente importante del cristianismo del Nuevo Testamento.
Háganlo todo con amor. Son cuatro palabras que pueden cambiar el mundo.
Sin dudarlo, David. Avancemos. En el versículo 15, el apóstol sigue mencionando nombres.
Hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estéfanas fue el primer fruto de Acaya y que ellos se han dedicado a servir a los santos.
Les ruego que se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan.
Como ven, Pablo demuestra gratitud al recordar una familia pastoral que estaba entre los primeros convertidos de la región y respalda su ministerio. Qué importante no olvidar a quienes sirven al Señor con responsabilidad. También se acuerda de los que sufren en la iglesia en Jerusalén y los llama por nombre. ¡Qué lecciones importantes! Solo podremos demostrar el amor cristiano de manera concreta, recordándonos de los dolores y de los sufrimientos de los necesitados.
¿Por qué señalas esto, Johnny?
Bueno, porque estamos en un mundo que descarta a las personas, Kimberly, que las reduce a números, a estadísticas, marcadas por la impersonalidad de un sistema que parece usar y tirar al individuo. Por eso, Pablo enseña al mostrar con su ejemplo cómo debe ser el trato en el marco de la iglesia. Fíjate, esa atención especial de Pablo es tan hebraica, tan bíblica, tan claramente cristiana, y la vemos en el versículo 17.
Dice así: me alegré mucho de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido la ausencia de ustedes, ya que han fortalecido mi espíritu y el de ustedes. Lleven en cuenta a personas como ellos.
Fíjate qué maravilla. Pablo está celebrando la comunión cristiana porque tenía sus necesidades y esos tres hermanos pudieron suplirlas.
¡Qué lección importante! Luego prosiguen escribiendo: reciban los saludos de la Iglesia de Asia. Reciban también muchos saludos en el Señor de parte de Aquila y Priscila y de la Iglesia que está en su casa, los cuales les envían muchos saludos en el Señor.
¿Lo recuerdan de nuestro estudio del Libro de los Hechos? Aquila y Priscila, una pareja cuyo liderazgo fue muy importante para la iglesia primitiva y que estaban con Pablo en Éfeso en aquel momento.
Sí, dos puntales de la iglesia. Ahora sigue diciendo: reciban saludos de todos los hermanos y ustedes salúdense unos a los otros con un beso santo. Yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra.
¿Observaste una vez más la marca de lo personal? Ya no está dictando para que otro escriba. Él mismo toma la pluma y escribe ese saludo.
Definitivamente me emociona. No es un mensaje de texto escrito rápidamente o a las corridas. Él escribe y saluda por nombre a cada persona que ha estado con él. Vuelvo a decir, es impresionante. Nunca había pensado la carta así.
Hay que mirarla en su totalidad, Kimberly. Por un lado, Pablo no es el tipo de persona que se aleja cuando la cosa se tuerce. Él reprende a los corintios. Sí, los trata con objetividad, pero también se asegura de saludarlos de manera personal, mencionando todos esos nombres aquí. Le da una cercanía humana que el siervo del Señor nunca debe perder. Él dice: estoy firmando la carta. No estoy sencillamente enviando una misiva por medio de otra persona que está redactando y solo vine a dar mi opinión sobre sus problemas. No, yo mismo estoy firmando aquí de mi propio puño y letra. Me interesan ustedes como personas. ¿Se dan cuenta?
Sí, me deja pensando mucho en cómo debemos tratar los asuntos en la iglesia del siglo XXI.
Ya hablaremos más de ello. Ahora el apóstol concluye su carta.
Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. El Señor viene.
¿Por qué dice eso?
Porque los cristianos son marcados para amar a Dios. Debemos amar al prójimo, amar al necesitado, pero sobre todo debemos amar al Señor.
Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, lo mismo que mi amor por ustedes en Cristo Jesús. Amén.
Pablo busca que estas últimas palabras marquen el tono con el que desea cerrar su mensaje a los cristianos en Corinto. Háganlo todo con amor, amen al Señor y reciban el amor que les tengo. Así que los cristianos verdaderos, a semejanza de Pablo, deben recordar que son marcados para amar.
¿Cómo podemos usar nuestras redes sociales para expresar el amor de Cristo? Una buena manera sería compartiendo con otros la misión de hoy. ¡Anímate! Búscanos como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Y comparte estos estudios. Una vez más, misión66.rtm.
¡Qué emocionante! Estamos en el último programa sobre la primera carta de Pablo a los Corintios.
Te diré, David, que esta expedición ha valido la pena.
Estoy de acuerdo, Kimberly. Pero hay más antes de cerrar esta misión. Vayamos a las preguntas.
Sí, muchas gracias. Johnny, ¿por qué la religión está siempre asociada al dinero? ¿Qué si colecta, ofrenda, diezmo? Pareciera que solo se habla de eso.
Quizás muchos tengan esa impresión de que las personas religiosas siempre hablan de dinero, pero vamos a entender el contexto de manera adecuada. El dinero en sí no es aquello que merece nuestra atención especial, pues el dinero es simplemente una realidad que es parte de la vida, es una manera de establecer el concepto del valor económico en la sociedad.
Bueno, pero la Biblia también habla del dinero y no solamente de temas teológicos.
Es verdad, la Biblia no tiene reparo en hablar de dinero. De hecho, lo hace cerca de 2.500 veces. La Biblia es un libro del día a día, de la vida concreta, del mundo objetivo. No es un libro separado de la realidad concreta. Por lo tanto, para la Biblia la cuestión no es hablar de dinero, es hablar sobre cómo debemos lidiar con el dinero según Dios, según aquel que es el Señor de nuestras finanzas.
Johnny, creo que nuestra interrogante, y estoy seguro que también la de quien nos está escuchando, es: ¿y cómo hacemos para manejar el dinero ordenadamente?
Gracias, David. Muy buena pregunta. Una de las buenas maneras para lidiar con el dinero está aquí. No podemos tener un mundo con paz y felicidad si no tenemos en cuenta el sufrimiento de aquellos que necesitan nuestra solidaridad. Y lo que este texto de 1 Corintios 16 nos está enseñando es que tenemos no solo la responsabilidad de sostener la obra de Dios, que beneficia la vida de tantos, sino también de bendecir y ayudar al que está en una situación económica muy difícil. Y fue eso lo que pasó aquí. No hablar de dinero en un momento así es pecado.
Tengo una curiosidad. ¿Por qué el primer día de la semana era tan especial para los primeros cristianos? Esto lo digo porque nosotros también tenemos esa costumbre que hemos heredado. ¿Qué había en él?
Bueno, ese primer día de la semana trae una discusión importante porque estamos acostumbrados con la idea del Antiguo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento el día más importante es el sábado, el Shabbat.
Pero en el Nuevo Testamento, y tras la resurrección de Jesús y el nacimiento de la Iglesia, es como si ocurriera un corte.
De alguna manera es preservado el principio del Shabbat, pero el primer día de la semana se convierte en el día de reunión de los cristianos. Las personas creen que la idea de hacer cultos los domingos es algo que surgió muchos años después, pero no es verdad. Vemos aquí en 1 Corintios que en el año 55 eso ya era una realidad. Los cristianos empezaron a reunirse el primer día de la semana porque celebraban la resurrección de Jesús, que, como sabemos, resucitó en el primer día de la semana.
Ahora, ¿por qué los cristianos de Jerusalén estaban pasando necesidad? ¿Es que tenían menos fe? ¿Qué estaba pasando en aquella época para ese llamado urgente de Pablo para ayudarlos?
El capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles dice claramente que hubo una gran hambruna en la región. Todas las personas estaban siendo afectadas, también los cristianos. Y es que aún una persona que conoce a Dios está sujeta a todo tipo de dificultades. El hecho de que una persona sea cristiana no significa que no pasará por luchas, problemas y adversidades. Y los cristianos en Jerusalén estaban enfrentando las suyas en aquel momento, a consecuencia del hambre en la región. Por lo tanto, era el momento que la Iglesia se hiciera presente y ayudara, compartiendo sus recursos con esos hermanos. Y de hecho, eso es lo que ocurrió.
Sabemos que Pablo tenía muchos enemigos, ¿no es así? Pero aquí vemos también que sus amigos estaban presentes. ¿Quiénes son esas personas mencionadas aquí en este texto?
Parece que los enemigos de Pablo eran aquellos vinculados a su primera visita a Corinto cuando fue encarcelado. Tenemos el informe de esas circunstancias en el libro de los Hechos, que nos ayuda a entender quiénes eran esos enemigos.
¿Es que Pablo anduvo buscando problemas con alguien, peleándose?
No, eran los opositores al camino de la fe los que creaban problemas para la expansión del Evangelio. Pablo sufrió en la mano de esas personas, pero él también tenía amigos, sus compañeros de ministerio. Los nombres que aparecen aquí en el capítulo 16 son los de los hermanos directamente vinculados a Pablo y muy importantes en la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Tenemos a Timoteo, el hijo en la fe del apóstol, que lo acompañó en sus viajes. Tenemos a Apolos, un líder dedicado, el matrimonio de Aquila y Priscila, y también otros que fueron fundamentales para la iglesia de Corinto. Así que, en resumen, son personas con nombre e importancia en la historia de la iglesia primitiva, y Pablo les da valor mencionándolas por su nombre.
Otra versión de la Biblia, en el versículo 19, dice las iglesias de Asia, mientras otras versiones ponen de la provincia de Asia. ¿Cambia alguna cosa?
Sin duda, cambia bastante. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de Asia, ¿qué se entiende por Asia? Asia es un continente con más de 44 millones de kilómetros cuadrados. Asia va desde Israel, desde Rusia, hasta Japón, Malasia, Indonesia.
¡Wow! Entonces, cuando escuchamos que Pablo entró en Asia, podríamos pensar que él está en Corea o paseando por Mongolia. No lo había pensado de esa manera.
Asia en el Nuevo Testamento es la provincia romana de Asia que estaba donde hoy es Turquía. Por lo tanto, es importante prestar atención a ese detalle geográfico, porque cuando hablamos de Asia aquí, el significado correcto es este.
Ahora, otro pasaje que llama mucho nuestra atención es el versículo 20. Él dice aquí, en otra versión, ósculo santo o beso santo en la Reina Valera contemporánea. ¿Está Pablo muy animado con ese tema del amor y cómo expresarlo?
Ya ves, a alguien le puede parecer un poco raro. ¿Qué clase de beso es ese? ¿Qué pasa aquí? Bueno, la palabra ósculo es poco utilizada, pero su significado es, de hecho, beso. Por eso la Reina Valera contemporánea, para simplificar, traduce por beso.
Ah, entonces ese beso santo era apenas la forma de saludarse en aquel tiempo.
Sí, así que la Biblia no está exigiendo que hoy, cada vez que me encuentre con una persona amiga o un cristiano, yo tenga que darle un beso a la persona, porque, de hecho, los besos eran diferentes. Muchas veces se besaba a la persona en la mano, en la frente. Lo que el texto está queriendo decir es que debemos tratar a las personas de manera amorosa, afectiva y con sinceridad. Si en un determinado país la costumbre no es besar, entonces debemos saludar conforme a la costumbre local. Lo importante es mantener esa fraternidad y demostrarla adecuadamente.
Bien, y Pablo va a terminar su carta mencionando un nombre propio. Al parecer, Maranata, parece el nombre de alguien. ¿Qué significa?
Bueno, como ves, quien lo lee puede pensar, ¿quién será esa Maranata? ¿Será una chica que se llama Mara y su apellido es Nata? Por supuesto que no. Maranata es una expresión aramea que quiere decir el Señor viene.
Y así lo traduce la Reina Valera contemporánea.
Es un reconocimiento de que el verdadero amor, paz y felicidad serán implantados con la venida de Cristo y de su reino. Observa que eso ya fue anunciado en el capítulo 15. Todo cristiano verdadero tiene ese clamor en su corazón. El clamor del que está esperando y apresurando la venida del Señor, tal como dice la Biblia. Y es así como podemos entender el significado de esta expresión.
Gracias por las respuestas, Johnny, y por una etapa más cumplida para cerrar la primera carta a los Corintios. Pero no nos marcharemos sin antes oír la conclusión de este estudio.
Hoy en Misión 66 terminamos nuestro recorrido en Primera de Corintios estudiando el capítulo 16, el último de esta carta. Y nuestro tema fue Marcados para Amar.
Y esa frase definitivamente me impactó en el estudio de hoy, que sigue el mandamiento del Señor. Háganlo todo con amor.
Cuatro palabras clave que se expresan en acciones concretas. Hoy observamos que el apóstol Pablo enfatiza el requerimiento cristiano de ayudar a los necesitados de Jerusalén y para ello estaban reuniendo una ofrenda especial de asistencia en momentos de angustia de esos hermanos. Pablo también enseña que somos cristianos marcados para amar y lo demuestra mencionando los nombres de sus amigos, sus compañeros de trabajo en la divulgación del Evangelio.
Y en el estudio de hoy encontramos que el apóstol Pablo enfatiza mucho ese amor concreto.
Claro, David, porque hablar de amor no es fácil.
Cierto, mucha gente habla, las personas incluso se emocionan, lloran, pero mis amigos, la cuestión es, ¿qué es de verdad ese amor? ¿Cómo se demuestra? ¿Cuándo comprobamos que realmente somos amados? Márcatelo a fuego, el amor de verdad se confirma cuando mostramos solidaridad a quien está en necesidad.
Y así concluimos este estudio sobre el capítulo 16 de Primera de Corintios y cerramos nuestro programa con la frase que sin duda nos ha conmovido hoy. Marcados para amar. Ahora la pelota queda de tu lado. ¿Cómo vas a aplicar la máxima háganlo todo con amor? Cuéntanos a qué te moviliza este estudio de Misión 66. También escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.